ejemplo. Y para eso lo tenemos ya en comunicación. Agustín Espada, él es magíster en industrias culturales, becario del CONICET y también investigador de la Universidad de Quilmes. Muy buenas tardes, Agustín. Muchísimas gracias por este contacto con Nacional. Mi nombre es Natalia Maderna. Estamos con Horacio Marmureque y con Darío Bunstein. ¿Cómo va?
Hola Natalia, Horacio, buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos también por este rato y en este contacto en este viernes. Bueno, contanos un poco, a ver también a vos qué te parece lo que sucedió puntualmente, que a nosotros nos llamó bastante la atención, y no solo a nosotros, sino también a todo el mundo, en relación a lo que hizo Twitter, digamos, ¿no? Digo, esto se puede hacer, está bien, fue, había sucedido antes de que Twitter decide que no está bueno lo que pone Donald Trump, así que le clausuró la cuenta.
Bueno, sí, a ver, empecemos por la respuesta a esa pregunta, ¿no? De si se puede hacer. La respuesta es que sí se puede hacer. Y ahí está un poco la raíz del problema, ¿no? Digo, que esté permitido, que sea legal que una plataforma, una red social como Twitter, como Instagram, como después también lo hizo YouTube, bloqueen, bajen, o para decirlo de una manera más llana, censuren a un representante, al máximo representante de una vertiente política de un país, y no solo eso, al presidente, a la máxima autoridad de un país. Uh-huh. Y me parece que lo que refleja lo que pasó con Donald Trump después de ese día del ataque al Capitolio, y que también se había manifestado durante las elecciones en Estados Unidos, uh-huh, es que las plataformas están dejando, y hace tiempo, dejaron de ser intermediarios entre los usuarios y tienen cada vez un rol más importante en la edición y el control de lo que circula o no circula por esos espacios, que no dejan de ser espacios de debate público, ¿no? Y como son espacios de debate público, es muy importante regularlo, entre otras cosas, a esos espacios bajo los principios de la libertad de expresión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí, ¿qué tal, Agustín? Te habla Darío Bunstein.
Hola, Darío.
¿Qué tal? Ahí hay un tema crucial, porque ¿cuáles son los parámetros que guían esa ética? Porque ya sabemos que todo esto funciona esencialmente a partir de algoritmos, de lo que está permitido o no está permitido, es un cruce de algoritmos. Por eso hace bastante poco al sitio informativo de Russia Today le pusieron, o al de China o de otros, le pusieron medios asociados al gobierno, y un montón de otros ejemplos que podríamos dar, que la gente que está en las redes los conoce. Pero más allá del algoritmo, hay una parte que está manejada por humanos, sean por empleados o por gerentes de estas corporaciones. Por eso ahí pregunto, porque el algoritmo no tiene ética, no se puede guiar por una ética, es una programación. ¿Y los humanos?
Bueno, es que justamente parte de la trampa, ¿no? Pensar que no hay humanos detrás de las plataformas, pensar que los algoritmos y las reglas, como los términos y condiciones, que son básicamente regulaciones privadas de esos espacios, no están escritos por humanos, y que por lo tanto, como hay humanos, como hay personas detrás, hay intereses, digo, hay personas y también hay corporaciones, grandes corporaciones económicas detrás, hay muchos intereses económicos y políticos detrás de las reglas de funcionamiento, detrás de esos términos y condiciones y detrás del funcionamiento de los algoritmos. Digo, por ejemplo, para ponerlo en una línea, digo, los algoritmos se piensan todo el tiempo para que uno pase cada vez más tiempo dentro de esas plataformas, ¿no? Ahí hay un motor económico que le imprime una persona o una corporación al diseño de ese algoritmo, ¿no? Mostrar determinadas cosas para que el usuario se sienta confortable, se entretenga en ese espacio y, por lo tanto, qué sé yo, pase de estar 10 minutos al día a media hora y después a 2 horas al día. Digo, para ponerlo más llano, si se quiere. Y entonces me parece a mí, y es un poco lo que se está poniendo en discusión, sobre todo ahora en Estados Unidos, pero hace bastante tiempo en la Unión Europea, por ejemplo, que los límites a esas regulaciones privadas, que son los algoritmos y los términos de condiciones, deben formar parte del debate de la política pública, ¿sí? Digamos, esas limitaciones que tiene Internet deben ser objeto de regulación de los estados, ¿sí? Digamos, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Cuándo se baja una cuenta? ¿Cuándo se baja un contenido? Y ese tipo de cuestiones, por ejemplo, por mencionar algunas muy breves, o por ejemplo también la protección de los datos de los usuarios, son todas cuestiones de interés público que necesariamente deben debatirse, por ejemplo, en el Congreso Nacional del Argentino o en el Parlamento británico o en el Congreso estadounidense, ¿no? Digo, o sea, cuando hay algo de interés tan relevante para el interés público, como es Internet, como son las plataformas sociales que son verdaderos espacios públicos digitales, o como puede ser la protección de la privacidad de los datos de los usuarios, bueno, esas cosas debatámosla en el Congreso, digamos, que sean los ciudadanos a través de sus representantes los que en definitiva terminen regulando ese espacio.
Agustín, Horacio Marmolik te saluda. Ahí el Congreso de la Unión Europea terminó dictaminando de alguna manera cómo es una plataforma, una red social donde arriba de 45 millones de usuarios, digamos, en búsqueda también de hacer un mayor aporte tributario a cada una de las naciones, porque claro, por otra parte todas estas plataformas mantienen una economía bastante opaca, por decirlo de alguna manera, en la cotidianeidad de lo que hacen. Eso por un lado, y por otro lado es las regulaciones sobre todas estas plataformas llegan tarde porque no se puede regular sobre lo que no existe. Ahora, ¿cómo se encara una regulación a partir de monstruos tecnológicos ya concentrados?
Bueno, me parece que un poco del problema que hemos tenido como sociedad, y hablo quizás como de sociedad mundial, ¿no? Para afrontar el desafío de regular Internet, es que se crearon varios mitos alrededor de Internet y alrededor de estas plataformas. Me parece a mí que uno de los principales mitos es que sin la intervención estatal, Internet es un espacio libre, ¿no? Que desde 1994, ¿no?, ese cuentito de hadas, que Internet se desarrolla como un lugar gestionado por privados independientes y que es libre, ¿no? Esta famosa casi este mantra de la neutralidad de la red, ¿no? De que hay que defender la neutralidad de la red como si nuestra red, como si Internet, la Internet que nosotros consumimos y que habitamos todos los días, fuese algo libre. Cuando en realidad lo que esto nos demuestra es que las regulaciones sobre ese espacio las deciden cuatro o cinco CEOs de cuatro o cinco empresas, ¿no? Me parece que eso es uno de las primeras cuestiones que hizo que la posibilidad de regular Internet, de discutir regulaciones en congresos, llevara mucho tiempo en los países de Occidente. Y luego me parece que es necesario empezar a entender justamente que no existe la no regulación. Cuando no regula el Estado, regula el privado, y ese me parece que es un buen puntapié, ¿no? Para partir de la discusión, que como bien decías, está bastante verde, porque además es un rollo enorme, ¿no? Que tiene aristas como decías vos, económicas, digo, porque la economía del mundo cada vez está pasando más por esas plataformas, y entonces la Unión Europea piensa una forma de clasificar económicamente a estas plataformas, pero también lo hace la OCDE, ¿no? Digamos, un organismo al que no se lo puede acusar para nada de socialista ni de ir en contra de la propiedad privada, ¿no? Pero también están las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, ¿no? ¿Cuánto afecta la actividad de estas plataformas a la producción local y diversa? Bueno, son un montón de cuestiones que a mí me parece que estos eventos que se registran en Estados Unidos, digamos, no hacen más que decir, bueno, este es el momento, dejemos de mirar para otro lado y encaremos estas discusiones.
Agustín, estamos hablando con Agustín Espada, un especialista de todos estos temas, tiene muchas publicaciones, ha hecho un mapa de la concentración de medios, bueno, la gente lo puede buscar en las redes. Hay un tema que me quedó ahí cuando vos hablaste del tema de datos, o sea, ¿dónde están los datos? ¿Dónde se guardan los datos? ¿Quién los guarda? ¿Qué uso eventualmente se le pueden hacer? Y de inmediato se me vino lo del centro de datos, de esta nube pública nacional que impulsa el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, en realidad, a partir del tema de ARSAT. ¿Por qué no nos contás qué importancia tendría esto, si tendría alguna, si estamos en pañales o si ya hay un desarrollo al respecto?
Bueno, como parte del relanzamiento del Plan Conectar y de la política más de infraestructura, si se quiere, de las comunicaciones públicas y estatales, el gobierno anunció una inversión de cientos de millones de pesos en el centro de datos de ARSAT, ¿no? Y eso implica mejores condiciones para que el Estado, por ejemplo, brinde servicios a través de Internet, ¿no? Digamos, el funcionamiento de una nube pública, que es un poco lo que se anuncia con esa inversión, implica que, bueno, y es un poco lo que en definitiva terminó necesitando mucho el Estado y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales durante esta pandemia, ¿no? Donde se digitalizaron todo tipo de cuestiones. Bueno, la digitalización de servicio requiere de justamente centros de datos que se alojan en la nube, es decir, claro, están alojados en Internet, para que esos servicios, como puede ser, por ejemplo, el servicio de home banking, un servicio de, por ejemplo, la app Cuidar, ¿no?, que almacena datos, claro, y almacena circulación, ¿sí? Bueno, todos esos servicios que se montan sobre Internet necesitan un lugar de alojamiento y un lugar donde almacenar toda esa información. Bueno, esta inversión grande que se va a hacer y que se está haciendo en el centro de datos de ARSAT implica mejores condiciones para ese almacenamiento, para ese alojamiento, y por lo tanto también que no se va a contratar servicios de terceros, como por ejemplo de Amazon, ¿sí? Amazon es una de las principales, sino la principal empresa de provisión de este servicio de almacenamiento en la nube.
Sí, acaban de tener una batalla Amazon y Microsoft para ser la nube del Pentágono.
Bueno, exactamente, digamos, estamos hablando de monstruos. Bueno, y justamente entonces, si se quiere ponerlo en estos términos, que puede sonar romántico, pero no termina de ser cierto en algún punto, es un poco de soberanía, ¿no? Pensar en tener una nube propia, una nube pública, una nube estatal, colabora en ese sentido.
Estamos hablando con Agustín Espada, magíster en Industrias Culturales, también becario del CONICET, investigador de la Universidad de Quilmes. Agustín, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. 11 minutos.